Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias, un programa de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, ESEDU UNAD Colombia. Hoy iniciamos de manera muy especial con tres intelectuales transformativas. Quiero contarles que dos de ellas, invitadas desde México, de la Universidad de Guadalajara, sede CUSUR, y contamos también con la participación de una maestra de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la psicóloga Yamile Velasco. Quiero invitarlas a cada una de ustedes a que por favor nos cuenten quiénes son, a qué se han dedicado en los últimos años, un poquito de su experiencia, lo que quieran contar a nuestros oyentes. No sé quién quiera iniciar.
Pues si gustan, yo inicio. Soy Roselena Arellano Montoya, profesora de tiempo completo del Departamento de Artes y Humanidades en el Centro Universitario del Sur, en la Universidad de Guadalajara. La sede en la que yo trabajo está a 120 kilómetros al sur de la capital de nuestro departamento, que es Guadalajara. Y bueno, yo tengo poco más de 24 años trabajando en la Universidad de Guadalajara y tengo una línea de investigación que tiene que ver con artes, desarrollo humano e interculturalidad. Dentro de esto, pues trabajo muy de cerca con diferentes grupos de edad, entre ellos las infancias, adolescencias, también con adultos y adultos mayores. Un poquito de... soy profesora también de tiempo completo de una maestría y doctorado en desarrollo humano, educación e interculturalidad. Para poder esto, pues presentarme un poquito sobre lo que hago y dirijo una compañía de teatro también aquí en el Centro Universitario del Sur, desde hace 13 años.
Maravilloso. Muchas gracias, doctora Rosy, por esa presentación. Ahora le doy la palabra a la maestra Isa María.
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues yo soy psicóloga de licenciatura. Tengo la maestría en terapia infantil y algunos diplomados más sobre familia, sobre intervención en crisis emocionales, entre algunos otros. Mi labor principal es en consultorio. Tengo un centro infantil llamado PLAI, Psicología, Lenguaje y Aprendizaje, acá en Nayarit, México, donde estoy la mayor parte del día atendiendo niños y adolescentes desde los 4 años hasta los 17 años. Y acompañando a sus familias, ya que, bueno, pues la evidencia dice que un niño en proceso de manera individual es muy complejo que pueda o que podamos ayudarle de manera, pues, interdisciplinaria, ¿no? Necesitamos a la familia.
Sí.
Por lo tanto, también se trabaja con orientación familiar. Trabajo también como docente a nivel media superior y últimamente también he estado participando en... dando algunas materias a nivel diplomado, licenciatura y próximamente maestría de forma online. Y bueno, entre otras actividades como también ser ponente en congresos, soy tallerista, me gusta trabajar con la juventud, de pronto también en algunas asociaciones civiles, estoy participando en, por ejemplo, centros de prevención de violencia, entre otras más. Muchas gracias por la invitación.
A ti muchas gracias también por tu presentación. Y finalmente vamos con la maestra Yamile. Yamile, cuéntanos un poco sobre ti.
Hola a todos, un saludo cordial, muy feliz de estar en este espacio compartiendo con tres mujeres llenas de conocimiento. Mi nombre es Yamile Velasco Moreno, soy psicóloga, orgullosamente unadista, especialista en gestión pública y estudiante de la maestría en psicología comunitaria de la UNAD. Soy docente, tutora de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, programa de psicología. He tenido bajo mi asignación a cursos como Acción Psicosocial y Educación y también Antropología Psicológica. Dentro de mi experiencia también he estado en espacios como comisarías de familia. Asimismo, acá en la UNAD dinamizo un semillero de investigación denominado Empodera ODS, que maneja la educación sostenible, o su enfoque principal es la educación sostenible en diferentes entidades educativas, la provincia de Vélez, en el sector rural y urbano. Lo que buscamos es llegar a las comunidades brindando un poco de herramientas desde la inteligencia emocional, pero también desde la educación sostenible, teniendo en cuenta pues que de nada nos sirve que nuestros niños sepan en dónde poner a Plutón en el universo si no saben en dónde poner la tristeza. Entonces, desde nuestro semillero de investigación Empoderado ODS, que pertenece a la zona centro-oriente, también buscamos y llegamos a esas comunidades y nos hemos convertido también en maestros itinerantes llegando al área rural, llegando a donde hay poca accesibilidad, donde hay poca conexión a internet y también creando un granito de arena y espacios recreacionales a nuestros niños de las áreas rurales.
¡Qué bonita labor, profe Yamile! Bueno, les cuento que el presente programa, ¿cierto?, se realiza con el fin de conocer acerca de la influencia del contexto sociocultural en el desarrollo integral de la primera infancia, ¿cierto? Esa es nuestra temática del día de hoy. Para ello, entonces, quisiera iniciar con esta primera pregunta, así que podamos hacer un ejercicio de conversación frente a estas preguntas. La primera es, ¿cómo influye la interacción entre la familia, la escuela y la comunidad, ¿cierto?, en la construcción de aprendizajes significativos durante la primera infancia? Que nos puedan contar un poco al respecto.
Definitivamente es la mayor fuente de influencia la familia para un niño en su primera infancia, ya que, bueno, hablando de los primeros años de vida, todavía no tiene influencia mayor de otro tipo de factores, por ejemplo, la escuela o los pares, sino es la primera fuente de la familia, ¿no? En la medida que el niño va avanzando a las siguientes etapas, pues es que empieza naturalmente, porque también el desarrollo así lo marca. Primero, bueno, pues es este apego con sus figuras principales o con la figura que más le genere este vínculo afectivo de seguridad, ¿no? Lo decía por ahí Bowley. Entonces, en la medida que él va haciendo o se va desarrollando, va madurando en todas sus esferas psicobiológicas y social, pues entonces va teniendo como un mayor, va sumándose importancia a la parte social, los amiguitos, los maestros. Decía por ahí Erickson en sus etapas, en la infancia, en esta etapa de primaria, comienza este reto entre independencia, ¿no? Independencia o inseguridad. Si nosotros lo sabemos guiar, orientar, llevar de una manera saludable, entonces él empieza a ser seguro y a confiar en los pares que están en su entorno. Contrario a esto, si la familia no le da esta base segura o este apego seguro, entonces empieza a ser un niño introvertido, temeroso, preocupado por las relaciones sociales fuera del entorno familiar. Esto así como base, pero también podemos tomar en cuenta, a otros autores. Por ejemplo, Vygotsky, que habla del aprendizaje social, y él dice que en la medida que el niño se relaciona con personas, por ejemplo, dice este concepto del otro conocedor, ¿no? En el caso de un maestro o de un adulto que naturalmente va a tener más conocimientos que el niño va aprendiendo de este modelo acerca de, bueno, pues de todo lo que vaya a enseñarle el modelo, ¿no? Entonces, definitivamente es influencia importante.
Así es, sin duda este primer contacto, este primer ejercicio de socialización primaria permite a los niños y las niñas sentar esas bases que tú bien las mencionabas hace un momento. Vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Bueno, y volvemos con nuestras invitadas el día de hoy, ¿cierto? Quienes nos están contando un poco acerca de ese primer espacio de socialización de los niños y las niñas, ¿sí? ¿Cómo influye la cultura? ¿Cómo influye esa relación con sus pares, con sus cuidadores y demás? Ahora quisiera que la doctora Rosy nos cuente un poco frente a cómo pueden los educadores, ¿cierto? Como ese segundo espacio de socialización, incorporar elementos del contexto sociocultural de los niños y las niñas para diseñar experiencias pedagógicas significativas, ¿sí? Que le aporten precisamente esa construcción del desarrollo integral de los niños y las niñas.
Sí, claro, con gusto. De hecho, hay toda pues una diversidad de corrientes que tienen que ver con pedagogías de educación alternativa, innovadoras, que permiten, entre otras cosas, apoyar a los formadores, en este caso a los profesores, a los educadores, para que cuando las y los niños lleguen a una etapa de proceso educativo puedan seguir teniendo una formación de manera más integral. Ya sabemos, como bien lo comentaba Isa, que en la etapa de la infancia, pues el mayor vínculo y la mayor influencia es lo que sucede en el entorno familiar. Ya cuando se va a una institución educativa, pues también el entorno que tiene que ver con el vínculo de la maestra, el maestro, o en su caso sus compañeros, y por supuesto las estrategias que se van llevando a cabo para estar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, son muy significativas en su crecimiento. Por lo que entonces es importante que como educadores también asumamos el compromiso y la responsabilidad de formarnos para tratar a las personas en las infancias, preadolescencias, pero no vistas o no consideradas como personas de un grupo de manera homogénea. Ya definitivamente las realidades nos hacen asumir que hay una gran diversidad en comportamientos, en actitudes, pero también en aprendizajes. Creo que ese es un punto muy importante en que en los últimos años se ha estado discutiendo, reflexionando y aportando estrategias que permitan llegar a estas diversidades que encontramos en las aulas. Porque si bien tenemos a niñas, niños con ciertas circunstancias, síndromes, trastornos, pero también tenemos esta variedad de estilos de aprendizaje. Y esto es lo que por fortuna tenemos también, una variedad de propuesta para poder estar llegando a ellas y a ellos de diferentes maneras.
Así es, sin duda es un reto, ¿no? Es un reto, pero al que precisamente, así como les comentaba en un principio, este programa es para educadores infantiles, para niños y niñas. Y a propósito de lo que tú mencionas, doctora Rosy, esas prácticas pedagógicas deben estar precisamente en coherencia con esas realidades del contexto, ¿cierto? Y a eso se le apunta no únicamente dentro del aula, sino dentro de los diferentes escenarios en los que se encuentran los niños y las niñas. Ahora, relacionando un poco ambas preguntas, quisiera que nos cuenten cómo ese contexto sociocultural se convierte en ese medio para el aprendizaje y el desarrollo integral de la primera infancia. ¿De qué manera, articulando estos diferentes ejes de socialización, se logra apostarle o de alguna manera estar en coherencia con lo que se pretende para potenciar esos saberes, esos aprendizajes y el desarrollo como tal de los niños y las niñas.
Podemos tomar como base la teoría de Bandura, del aprendizaje social, digo, entre otras teorías más que de las que podríamos hablar, pero si tomamos como base esta teoría, Albert nos dice que el niño aprende de los modelos, ¿no? En primer lugar, este aprendizaje vicario, donde si hay un factor ambiental que estimule los cuatro ejes de aprendizaje, que son atención, retención, motivación y reproducción, pues el aprendizaje se va a llevar de manera significativa. Pero también se deben tomar en cuenta los factores personales, o sea, aquello que el niño ya de por sí trae consigo, pero que el educador debe potenciar o debe aprender a identificar para poder, pues bueno, a fortalecer este recurso y a su vez, combinado con el factor ambiental, estímulo o modelamiento, se pueda entonces consolidar un aprendizaje más importante. Pero también habla de los factores conductuales, que no están peleados con los personales, sino más bien, de acuerdo a la etapa de vida, es el factor conductual que el niño va a ir presentando y que también podemos, como docentes expertos en el tema, primero conocer y dos, poder orientar o guiar para que al final del camino pues se lleve a cabo este aprendizaje que deseamos, ¿no?
Así es, maestra. Bueno, la profe Yamile está que se habla. Te escuchamos.
Y estoy acá feliz escuchándolas. Qué bonito espacio pues para traer a colación los diferentes contextos y los diferentes recursos que interactúan pues en el aprendizaje de nuestra infancia. Pues escuchando a las doctoras también quiero traer a colación a Brofumberg, teniendo en cuenta que el individuo es producto de unos sistemas y que de esos sistemas también se crea una identidad y una pertenencia contribuyendo a la preparación escolar y pues a los diferentes estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples que puede tener un niño. Entonces, desde la teoría ecológica de Brofenberg, también podemos hablar que el niño está inmerso en unos sistemas y que si alguno de esos sistemas se rompen, pues se romperán también algunos recursos en el niño. Entonces, por ejemplo, los niños que no encuentran las afirmaciones en la relación niño-padre en el momento oportuno, las buscarán en lugares o en entornos, pues, inapropiados, teniendo en cuenta que el primer sistema en donde interactúa el infante pues es el niño, pero también hay diferentes sistemas como el exosistema, como el macrosistema, en donde también está la cultura inmersa, como nuestros niños también a través de la cultura pueden explorar diferentes entornos, pueden crear diferentes relaciones, pueden crear diferentes saberes. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer la movilidad en México, donde muy amable la doctora Rossi, en el doctorado de Desarrollo Humano, Educación e Interculturalidad, y pude evidenciar cómo la cultura es diferente, cómo nuestros niños también participan en eventos diferentes que ayudan a desarrollar su inteligencia emocional, que ayudan a desarrollar sus inteligencias múltiples y, por supuesto, la interacción en el medio. Entonces, cómo la cultura también es un medio fundamental en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, pero también pues de esa construcción de ser humano.
Así es, creo que cada uno de estos aportes precisamente hablan de lo que se busca en los diferentes escenarios, ¿sí? De lo que los maestros y maestras buscamos de manera permanente, y es reconocer al niño y a la niña como sujeto, reconocer que tienen voz, reconocer que vienen de multicontextos y de qué manera generamos esas estrategias pedagógicas o esas experiencias que nos permitan aportarle de manera significativa a ese desarrollo integral. Vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural
pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en voz.
Bueno, y volvemos con la última parte de nuestro programa Red Infancias. Y quiero en este momento invitarles a que nos cuenten un poco frente a qué rol desempeñan las políticas públicas en la promoción de una educación intercultural que favorezca el desarrollo humano en la primera infancia. Que nos cuenten un poco allí en México cómo llevan a la práctica esas políticas públicas a propósito o en favor de las infancias.
Bueno, sí, considero que ha sido muy relevante en los últimos años la vista que se han puesto desde las políticas públicas para poder construir espacios que den cobijo, que den protección también a las personas en las edades de las infancias. Pero también cabe señalar que estos movimientos fueron más desde las bases. ¿A qué me refiero? Que fueron colectivos, fueron papás, mamás, fue la misma sociedad quien impulsó para que se construyeran estas políticas públicas. No fue solamente una visión desde arriba o desde el gobierno para decir, ahora nos vamos a enfocar para que haya estos programas que den apoyo o seguimiento o acompañamiento a los niños con las problemáticas que sabemos que están presentes, ¿no? Sino que juntos como sociedad se empezó también a valorar lo que implica el proceso de las crianzas, de la educación en las infancias de nuestro país. Sabemos que todavía hay muchos retos por enfrentar y hay mucho camino por recorrer para seguir trabajando juntas, juntos, pero si podemos comparar, y lo veo yo también por la cuestión de las generaciones en las que nos ha tocado crecer, quienes estamos ahorita aquí compartiendo el micrófono, vemos que hay diferencias de la infancia que yo tuve o que me tocó ver de otras y otros a las infancias de cómo ahora se están llevando a cabo sus procesos de formación. Evidentemente, por fortuna, sí tenemos que agradecer que se den estos cambios, aunque sabemos que hay mucho todavía por seguir construyendo.
Así es, sin duda se han venido gestando cambios a nivel estructural, ¿cierto? Pero que de alguna manera han permeado en lo que en este momento se ha logrado. Mucho camino por recorrer, pero en esto transitamos día a día quienes le apostamos a la educación, ¿cierto? Doctora Isa.
Sí, definitivamente. Valdría la pena mencionar cuáles son estas políticas educativas que se están proponiendo en México en 2024. Y justo tiene que ver con el fortalecimiento de la inclusión social, de la inclusión educativa también, y bueno, la atención en la diversidad. En este último tiempo se ha venido visibilizando la diversidad, creo que en todos los sentidos, no solamente en tema de género, sino también en tema de otro tipo de necesidades de nuestros niños y niñas, que sabemos que, bueno, tan grande es el mundo como la diversidad. Pero también vale la pena mencionar el énfasis que han puesto las comunidades educativas en el tema de la importancia en las emociones, ¿no? Que ahora desde preescolar, primaria, incluso secundaria, no en todas las escuelas, pero sí como como una nueva agenda, pues, en materia de educación, se ha incorporado el tema de inteligencia emocional, de que los niños comiencen a conocer las bases para hablar de ello con un mayor respeto, poder reconocer las diferencias y también, bueno, pues, ir poco a poco, porque esto es progresivo, no es como varita mágica. Pero bueno, desde el hecho de verlo y de hacer y de que los chavos reconozcan y conozcan cuál es la importancia de hablarlo, pues entonces se podrá pensar en una sociedad con mayor conciencia, ¿no?
Así es, con mayor conciencia, con mayores posibilidades y con mayor apertura al cambio, ¿sí? Sin duda, nosotros los educadores
buscamos hacer muchos cambios, ¿sí? Pero esto lo podemos hacer únicamente en sociedad, llegando a acuerdos, mostrando esas necesidades y desde la pedagogía, sin duda. Entonces, desde los diferentes escenarios, ¿cómo nos pensamos en esa articulación, cierto, de las políticas públicas? Les cuento que acá en Colombia también se han dado unos cambios muy relevantes en términos de darle voz a los niños y a las niñas, hacerlos partícipes de sus procesos, no únicamente de formación, ¿sí? Sino que ellos puedan hablar, expresar sus sentires, que ellos sean visibles en los diferentes territorios. Y a eso le apostamos desde los diferentes escenarios. Hay mucho camino por hacer, pero también se han logrado muchas cosas, ¿sí? Hablando en términos físicos, en términos también estructurales y en términos de esas prácticas como tal de los maestros y maestras. Ahora le apostamos también al trabajo desde los territorios y no únicamente pensarnos el trabajo pedagógico o el hacer desde el aula, sino desde los multicontextos. No sé, maestra Yamile, ¿qué nos puedes contar tú también de lo que estamos viviendo ahora en Colombia?
Bueno, nuestra inmersión también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible por la Organización de Naciones Unidas, nuestra alianza de Colombia con los ODS también nos ha permitido acercarnos desde las políticas públicas a atender algunas necesidades, porque tal como lo indica la doctora Rossi, la doctora Isa y la profe Diana, este es un camino largo de recorrer. Esto es algo que tenemos que trabajar día a día, pues teniendo en cuenta también toda la globalización y diferentes aspectos. Hay problemáticas que necesitan ser atendidas urgentemente, pero desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible también estamos llegando a esa política de educación rural. Como les comentaba, trabajo con un semillero de investigación desde lo rural y podemos ver cómo se ha mitigado un poco, digo un poco porque les indicaba el camino largo que debemos seguir recorriendo, caminando, aprendiendo. Y desde la política pública de la ruralidad acá en Santander, se busca reducir las brechas entre las zonas rurales y urbanas y mejorar el acceso y permanencia con calidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las zonas pues más apartadas, que es lo que hace también la UNAD. La UNAD también le apostamos a llegar a esos microterritorios donde existe un acceso complejo, donde a veces se dificultan por muchas situaciones. Entonces, desde las políticas públicas y obviamente desde la UNAD también le apostamos a esa política integral de educación rural, buscando también integrar a todos los sistemas, buscando integrar a diferentes instituciones educativas superiores, a diferentes entidades gubernamentales, pero también pues al sistema más importante para el niño, que es la familia.
Así es, maestra Yamile. Yo aprovecho para contarles que desde el programa Licenciatura en Educación Infantil le estamos apostando a la creación de rutas pedagógicas innovadoras, ¿sí? Digamos que antiguamente se pensaba en que nuestros maestros y maestras estructuraran un proyecto de acción pedagógica concreto, ¿sí? De manera individual. Y desde la acreditación del programa, que fue hace relativamente poco, desde el 25 de junio del presente año, obtuvimos la renovación de registro, ¿sí? Y dentro de esa nueva apuesta, y digamos que en coherencia también con lo que nos mencionaba la maestra Yamile, se han hecho algunos ajustes en nuestro plan de estudios, precisamente atendiendo a los estudiantes que se están formando con nosotros, ¿sí? Apostando a la diversidad de contextos, a la diversidad de la realidad de las infancias que tenemos a nivel nacional e internacional. Como hablábamos al principio del programa, tenemos estudiantes en diferentes partes del mundo, lo que nos permite también hacer un reconocimiento macro de qué está pasando con los niños y las niñas en los diferentes espacios. Bueno, lastimosamente les cuento que se nos ha acabado el tiempo para nuestro programa. Quiero pues antes agradecerles a ustedes su participación, su disposición para compartir esos saberes que seguramente en algún otro espacio también vamos a presentar para que ustedes puedan compartirnos
más de esas experiencias y de esos saberes, ¿sí? Quiero agradecer también la participación y la gestión de la maestra Yamile en este programa, ¿sí? Quiero pues invitar a todos aquellos que quieran hablar sobre infancias. Este es el espacio para ustedes. Sí, recuerden que pueden ubicarme por medio del correo institucional diana.sosa@unat.edu.co o por Teams también me encuentran como diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT Colombia. Para una audiencia global.